si Tabaré Vázquez fuera el candidato presidencial del Frente Amplio en los próximos comicios, lograría entre el 48 y el 52% de los votos, de acuerdo a una encuesta de la consultora Factum presentada ayer en Telenoche de Canal 4.
En tanto, el apoyo a Jorge Larrañaga del Partido Nacional sería de entre el 22 y el 25%, mientras que Pedro Bordaberry del Partido Colorado lograría entre el 17 y el 20%, según el relevamiento.
Además, votaría por Pablo Mieres del Partido Independiente entre un 3 y un 2%. En blanco también sería de 3 a 2% y no optaría por ninguna de estas alternativas entre un 2 y un 4%.
Según la empresa del politólogo Oscar Botinelli, con estos datos, Tabaré Vázquez está en el borde de ser elegido en primera vuelta o de tener que ir al balotaje. Ello depende del movimiento de no más del 1% del electorado.
El Frente Amplio también, en ese escenario, podría mantener la mayoría absoluta en el Parlamento, ampliarla o perderla. ¿De qué depende? Del vuelco de no más del 2% de todo el electorado, según dijo Botinelli.
Por eso es tan temerario afirmar que el Frente Amplio no va a tener mayoría parlamentaria como afirmar que sí la va a tener, agrega Botinelli.
El vicepresidente Danilo Astori se pronunció a favor de que se busquen otras opciones diferentes a la repetición para los escolares y liceales que no logren alcanzar un nivel satisfactorio durante el año lectivo. En opinión de Astori, un razonamiento similar debe aplicarse en el caso de los menores infractores que están privados de su libertad, a los que se les debería aplicar medidas sustitutivas.
La propuesta vinculada a los estudiantes figura en el informe de 2012 del Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Uruguay, realizado por UNICEF y presentado ayer en el Senado.
En ese sentido, Astori dijo que repetir año es volver a recorrer un camino que condujo al fracaso del estudiante, y por eso consideró que se deben buscar caminos alternativos.
En opinión del vicepresidente, esta situación es similar a la que se plantea en el caso de los jóvenes que están recluidos por cometer delitos.
De igual manera, en el sistema de protección, la privación de libertad es un problema que tiene secuelas importantes sobre los adolescentes infractores, ¿verdad? Y por eso también hablé de la búsqueda de penas alternativas, de sanciones que ayuden a evitar las malas influencias, las secuelas que puede dejar un excesivo sistema de privación de libertad.
Continuaron ayer las declaraciones ante el Departamento de Delitos Económicos de la Dirección General del Crimen Organizado a Interpol en la investigación que se lleva a cabo sobre presuntas irregularidades en licitaciones de UTE.
El lunes había comparecido el exsecretario de Mariana Arana, Mario Arián. Ayer compareció Pedro Dorrecochea, ex vicepresidente de UTE, que está indagado por ser accionista minoritario de Ciemsa, una empresa que ganó un llamado para encargarse del mantenimiento de las plantas eléctricas del ente.
En la audiencia, el ex jerarca reconoció su participación en la firma, pero dijo que, mientras integró el directorio de UTE, o sea, entre 2006 y 2010, Ciemsa no fue contratada para ninguna tarea.
Consultado por Telenoche de Canal 4, Dorrecochea indicó que se siente respaldado por la dirigencia del Frente Amplio, pese a que la denuncia fue presentada por el actual titular de UTE, Gonzalo Casaravilla, y tuvo el aval del presidente José Mujica.
Obviamente. A mí simplemente lo que me preocupa es no seguir siendo figura en la prensa y estar cuestionada mi actuación y mi forma de ser y mi ética y mi honor, en definitiva. Eso es que esto quiero que se termine de una vez. Y bueno, pero ahora supongo que está en proceso de que eso se termine.
Recordemos que UTE aclaró sobre el fin de semana pasado que la denuncia que se presentó ante la justicia no iba específicamente contra nadie.
Exacto.
Por ejemplo, no era contra de Aurrecoechea, sino que lo que se hizo fue poner en conocimiento de la justicia una serie de documentos que habían llegado al presidente del ente autónomo con la enumeración, el detalle de presuntas irregularidades en distintas licitaciones.
La indagatoria se refiere a como mínimo 6 casos. Incluye indicios de licitaciones digitadas, sobrefacturaciones y pagos por servicios no realizados.
Casaravilla radicó la denuncia en el mes de abril.
Sí, paralelamente en septiembre el ente comenzó una investigación administrativa interna.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, firmó este lunes un decreto que permite una mejor aplicación del acuerdo sobre política automotriz común entre Brasil y Uruguay, lo que en particular posibilita que la industria Lifan retome sus exportaciones a ese mercado.
El nuevo régimen reconoce las asimetrías con Uruguay, lo cual implica que los vehículos uruguayos tengan un menor porcentaje de componentes regionales.
El Banco Central expresó preocupación por la presión inflacionaria generada debido al incremento del consumo privado y dijo que por ello será clave a futuro el criterio que se aplique en la renovación de los consejos de salario.
En su informe trimestral sobre análisis económico, el Banco Central dijo que la inflación subyacente llegó a fin de septiembre a 9,7%, un punto por encima del índice de precios de consumo.
Y hablando de precios, el Instituto Nacional de Carnes informó ayer que el Centro Uruguayo de Procesadores de Aves confirmó una rebaja de 50 pesos, una rebaja del kilo de pollo a partir del 5 de noviembre, que va a quedar en 50 pesos, con lo que se aguarda que el precio al público no supere los 60.
Asimismo, se anunció una rebaja de 5 pesos en el precio del kilo de asado.
Son medidas complementarias al acuerdo que el gobierno alcanzó con los supermercados, que implica la congelación de precios y, por otro lado, una rebaja de 10% en una canasta de artículos básicos. La Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, AUDEA, tiene previsto enviar hoy al directorio del Banco Central una nota pidiéndole se investigue por qué el Banco República otorgó el aval a Cosmo a partir de una póliza de la aseguradora argentina Boston Seguros, según dijo, hablando con el diario El Observador, el presidente de esa gremial, Mauricio Castellanos.
Durante la interpelación a los ministros de Economía y Transporte, llevado a cabo el lunes pasado, varios senadores indicaron que la ley no habilita a aseguradoras extranjeras que no estén radicadas en el país a otorgar esas garantías.
AUDEA toma la decisión de plantear esta pregunta y solicitar esta investigación por la información que se manejó en el Senado, porque recuerden que oficialmente todavía no se sabe en base a qué registros, en base a qué garantía fue que el República otorgó el aval a Cosmo. Sin embargo, varios representantes de la oposición dijeron que se trataba de la empresa argentina Boston Seguros. Es en función de esos trascendidos que se plantea ahora la consulta. Hablando de estos temas, el presidente del Banco República, Fernando Caloya, se defendió de las críticas que recibió en el llamado a sala del lunes, cuando acompañó a los ministros de Economía Fernando Lorenzo y de Transporte Enrique Pintado.
Fue mi primera experiencia en un plenario, profundamente decepcionante, dijo ayer a Mesa de Noticias en 1410 AM Libre.
El titular del Banco República preguntó por qué los representantes nacionalistas no consultaron a quien es su director en el Banco República, Alejandro Irastorza. ¿Por qué están parados en el secreto bancario? Él también va a contestar lo mismo, que no puede dar la información que se me estaba exigiendo a mí, dijo Caloya en estas declaraciones del día de ayer.
En ese sentido, cuestionó que él haya recibido todas las críticas y no el directorio del Banco República. Es fácil hablar con inmunidad, dijo. Es muy fácil utilizar un lugar donde tienen fueros parlamentarios. Pueden decir lo que a ellos se les ocurra, no van a ir al juzgado a declarar, agregó.
8:33.
Pasamos al panorama internacional.
En Japón, el gobierno reveló hoy que se están malgastando miles de millones de dólares destinados a tareas de reparación que hubo que encarar a raíz del tsunami ocurrido el año pasado.
Con el objetivo de reconstruir la infraestructura dañada, las autoridades habían autorizado un presupuesto de 150 mil millones de dólares, según publica BBC Mundo. Pero una auditoría gubernamental descubrió que una cuarta parte de los proyectos financiados no están relacionados con el tsunami y se dedicaron a tareas como la construcción de carreteras lejos de la zona del desastre o el entrenamiento de pilotos de guerra.
En Irán, el gobierno informó que completó una primera ronda de conversaciones con autoridades de Argentina sobre el atentado contra la sede de la AMIA de Buenos Aires ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos.
El diálogo, destinado a explorar un mecanismo legal para investigar el ataque que no entra en contradicción con los sistemas de cada país, había sido acordado en septiembre. Desde 2006, Argentina, país con la mayor comunidad judía de América Latina, demanda la extradición de 8 iraníes por el atentado, aunque Irán siempre ha negado estar vinculado con el ataque.
8:34.
Repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama.
El presidente José Mujica dijo que, como un recurso heroico, es probable que el Estado siga la línea planteada por el Senado y se haga del boleto de mejor postor por los 7 aviones Bombardier que la empresa Cosmo obtuvo en la subasta del 1 de octubre para darle más tiempo a las negociaciones que se llevan adelante con distintos empresarios privados.
En declaraciones al diario La República, Mujica sostuvo que es optimista porque algunos de los empresarios han demostrado realmente gran interés y por eso el gobierno se está moviendo para ver cuál es la mejor alternativa. Otras versiones que recoge la prensa hoy indican que el gobierno considera adquirir el boleto para luego arrendar los aviones a un privado, ya sea a una nueva aerolínea de bandera o a una de las que ya operan, y con ese dinero del alquiler pagar buena parte de las cuotas que se adeudan con el Scotiabank.
UNICEF publicó su informe anual sobre derechos de la infancia y la adolescencia 2012, en el que se resalta la necesidad de superar la brecha socioeconómica existente entre niños y adolescentes, por un lado, y la población en general.
El representante del organismo en Uruguay, Egidio Crotti, presentó ayer en el Senado los datos del estudio.
Al examinar la trayectoria económica y social de las últimas 3 décadas, se evidencia la acumulación de notorios déficits en relación con la equidad en la distribución de las oportunidades entre los niños y adolescentes. En el año 2011, cuando la pobreza llegó a su menor nivel en las últimas 3 décadas, la brecha entre la población general y la infantil persiste en su tendencia histórica. Mientras que la pobreza entre la población general fue de 13,7%, en hogares pobres vivía el 26% de los niños de menos de 6 años, indica el prólogo del informe.